peleas en prisión. Brutales, sangrientas e inevitables. ¿Qué se puede esperar cuando se encierra juntos a violentos delincuentes? ¿Pero por qué no se han tomado medidas para minimizar las peleas en las cárceles y mantener a salvo a los reclusos? Sigue con nosotros para ver algunas de las peleas carcelarias más brutales y tal vez encontremos las respuestas. Centro de detención de Ottawa, Carleton. 3 de marzo de 2015. Carlos Larmonth es atacado por otros dos presos. A la espera de una acusación por intentar unirse al ISIS, un hombre de Ottawa se enzarzó en una reyerta estando detenido en el Centro Correccional Ottawa, Carleton. En enero de 2015, las autoridades canadienses detuvieron a Larmonth cuando intentaba embarcar en un avión en el aeropuerto Trudeau de Montreal con destino a Siria para unirse al ISIS. Fue condenado a 7 años de prisión en agosto de 2016. Los recursos del Centro Correccional Carleton de Ottawa agredieron brutalmente a Larmonth después de que amenazara con matar a uno de ellos si no se convertía al Islam. Las imágenes captan el momento en que Michael Clark, de 29 años, y Terrence Wilson, de 24, se lanzan a agredir a Larmonth. El abogado de Wilson, Paolo Gincaterino, afirma que la agresión se produjo porque Larmonth había presionado a su cliente para que se convirtiera en un soldado del Islam. También afirma que Larmonth pasó de las solicitudes amistosas a la hostilidad cuando Wilson rechazó sus intentos de convertirse. Wilson fue amenazado con ser asesinado en su celda. Después recibió una segunda advertencia de que a menos que se convirtiera, alguien del exterior mataría a su familia. Craso error. El 10 de septiembre, un juez hizo público un vídeo en el que se puede ver a Larmonth en la esquina inferior derecha conversando con Wilson en una zona común. La conversación sube de tono rápidamente y se ve a Larmonth retando a Wilson a que le pegue. Un recluso negro con una cinta naranja en la cabeza intenta intervenir para calmar los ánimos, pero ya es demasiado tarde. Un segundo preso, Clark, lanza un primer puñetazo. Larmonth intenta detenerse, pero se ve superado por la lluvia de golpes que le propinan los dos reclusos. Los demás presos observan cómo nadie se atreve a detener la pelea. Larmonth intenta defenderse, pero es derribado al suelo. Aquí es donde la cosa se pone aún más peligrosa. Clark intenta pisotear a Larmonth en el suelo. Por suerte, consigue ponerse en pie. En este punto, el vídeo muestra a un Larmonth derrotado. Ha dejado de intentar luchar y solo intenta defenderse. La situación empeora a medida que sus agresores no le dan ninguna oportunidad de recuperarse de la paliza que está recibiendo. Ahora parece abrumado e intenta alcanzar la puerta que conduce a los guardias. Por suerte, los guardias oyen la conmoción y se acercan a la puerta para comprobar qué ocurre. Se ve a un guardia en la puerta intentando pedir refuerzos tras ver la pelea en la habitación contigua. Clark tira a Larmonth al suelo, donde continúa la paliza. Larmonth intenta ponerse en pie, pero Wilson le da una patada en la cabeza. Esto le hace caer de nuevo. Con la camisa sobre la cabeza, Larmonth no puede ver a sus atacantes. Clark aprovecha la ocasión para coger un objeto y golpear con él la espalda desnuda de Larmonth. Larmonth se pone en pie y se lanza hacia la puerta donde pide ayuda. Por suerte, un guardia abre la puerta y le mete dentro, salvándole de males mayores. Está visiblemente conmocionado y herido, con la camisa hecha jirones. Lo más chocante es que los reclusos parecen disfrutar de la pelea, ya que se les ve riendo y felicitando a la pareja por haber golpeado a Larmonth. Parece que no era el favorito de nadie. Larmonth fue trasladado al hospital donde fue atendido de un ojo morado y una mano rota. Wilson fue condenado a 60 días de prisión por la agresión, mientras que Clark fue juzgado la semana siguiente por agresión con arma. Wilson ya estaba detenido en el momento de la agresión. Clark estaba en prisión cumpliendo una condena de 141 días por agresión con resultado de lesiones corporales, por la que había sido condenado el mes anterior. Departamento Correccional de Nuevo México. Jake Thomas Patterson se enzarza con otro recluso, condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por 2 asesinatos y secuestro. El 15 de octubre de 2018, Patterson mató a tiros a los padres de Jamie Lynn Kloss, James y Dennis Kloss, y la secuestró. Luego, la mantuvo en cautiverio durante 88 días hasta que escapó. Patterson fue detenido y condenado. Es importante señalar que Jamie solo tenía 14 años. Los casos que afectan a chicas jóvenes suelen tomarse muy en serio en la cárcel. Estos reclusos no sobreviven mucho tiempo en prisión. La mayoría acaban muertos o en régimen de aislamiento. Un vídeo de las cámaras del Departamento Correccional de Nuevo México, publicado el 14 de noviembre de 2019, muestra a Patterson peleando con un compañero. Durante el verano, Patterson fue trasladado de la institución correccional Dodge en Waupun, Wisconsin, al Departamento de Prisiones de Nuevo México, debido a problemas de seguridad provocados por la amplia cobertura mediática del caso. Cuando Patterson estaba siendo procesado en Nuevo México, dijo a los funcionarios que había conocido a una menor por internet, había entablado una relación con ella y la había ayudado a escapar de su familia. Buena jugada por su parte. parte. Así evitó que otros presos le molestaran durante un tiempo. Pero su historia no permanecería en secreto mucho tiempo. Según informes de Nuevo México, otros dos presos se enfrentaron a Patterson. Le pidieron que abandonara la celda por el caso de una niña de 14 años. Patterson declaró que hablaría con quien quisiera que se marchara, un movimiento que le llevaría a ser atacado más tarde. Vemos a Patterson con uniforme negro y a otro recluso en la tercera planta del módulo. Se ve a otros dos viendo la televisión en la segunda planta, mientras uno más se fija en Patterson y el otro recluso. El que habla con Patterson se vuelve agresivo de repente, retrocede, se pone en posición de lucha e insta a Patterson a que haga lo mismo. Patterson se estira, sabe lo que le espera. Si muestra debilidad, está acabado. Se convertirá en el objetivo de todos. El otro recluso se abalanza sobre Patterson, pero no lanza ningún puñetazo. Patterson aprovecha la oportunidad y asesta un fuerte golpe en la cara del preso, dejándolo algo desequilibrado. Los dos están ahora intercambiando feroces golpes en la cabeza del otro. En medio del caos, una pequeña puerta se abre en la esquina superior derecha. Todos los demás reclusos se dispersan. Saben que aquí los guardias no se andan con chiquitas. Un guardia extiende una escopeta de perdigones de color naranja. Dispara al dúo, que sigue intercambiando golpes. Afortunadamente, el disparo es detenido por la barandilla justo delante de ellos. Los dos se sobresaltan con el disparo, interrumpen la pelea y se alejan el uno del otro. El guardia les ordena que se tiren al suelo. Los informes indican que Patterson fue trasladado a un alojamiento restrictivo por su seguridad. Aunque se trata de una pelea limpia, podría haberse puesto fea, ya que estaban cerca de la barandilla. Cualquiera podría haber caído fácilmente. La oportuna intervención del funcionario de prisiones podría haber ahorrado a uno de ellos un viaje a la enfermería. Cárcel del Condado de Cook. 25 de octubre de 2016. Es martes alrededor de las 13:30, cuando se desata una reyerta que deja a tres guardias de la prisión y 20 reclusos heridos. La pelea implica a un puñado de reclusos de la División 9, la zona de máxima seguridad de la cárcel, con reclusos especialmente violentos. En la mayoría de las prisiones se agrupa a los delincuentes con peores antecedentes. Esta es una receta para el desastre. Vemos a dos reclusos de bandas rivales que empiezan a discutir. Uno que lleva una camisa negra sin mangas parece muy enfadado. Los reclusos están ahora en alerta. Saben lo que les espera cuando reclusos de distintas facciones se enfrentan. Se ve a más reclusos intentando intervenir. Aunque no parece funcionar, vale la pena intentarlo. El preso de camisa negra retrocede y parece ponerse en posición de lucha. El recluso con el que están discutiendo le ignora y centra su atención en un recluso con barba que parece estar abriendo la boca. Cuando el preso barbudo se aleja, es seguido por el preso que le profiere insultos. Nunca sabremos lo que se dijo. Sin embargo, el insulto pareció lo suficientemente ofensivo como para que el preso barbudo se quitara rápidamente la camisa, demostrando que no tenía miedo y que estaba dispuesto a luchar. Esto no cayó bien en la otra banda, a la que parece que no le gusta que se burlen de ellos. Es la hora de la verdad. Se desata el infierno. El preso barbudo recibe un puñetazo de un preso y se tambalea. Los miembros de su banda lanzan puñetazos. Más presos se unen a la pelea. Todo es un caos. Sin embargo, un grupo parece superado en número. Se retiran lentamente a una esquina. Una buena estrategia, ya que no podrán ser atacados por la espalda. Allí el grupo se defiende fácilmente de los atacantes. Un preso con rastas parece desinteresado por toda la banda. Va a por un preso en concreto. Se quita la camiseta y le llama. A continuación, se dirige a una zona apartada donde se le une un preso al que acaba de llamar. Llegan más reclusos y les impiden pelearse yendo cada uno por su lado. Las cosas se calman durante unos segundos. En ese momento, los guardias de la prisión entran en la sala y separan a los dos grupos. Un preso da un paso en falso. Escupe a uno de los miembros de la banda rival. Está cerca de los guardias, por lo que cree que no habrá consecuencias. Lo vuelve a hacer. Esta vez atrae la ira de un recluso que se encuentra cerca, quien propina un puñetazo al que escupe, haciéndole caer al suelo inconsciente. Los guardias protegen al recluso inconsciente mientras llegan más guardias para contener la situación. Todos los reclusos reciben la orden de tirarse al suelo y obedecer. Lo que ocurre a continuación es tan brutal que el vídeo nunca se hizo público. Sin embargo, las noticias indican que estalló una pelea con los guardias que se encontraban en la sala y resultaron heridos 3 guardias y 20 reclusos. 8 reclusos fueron enviados al hospital, pero sus lesiones, que incluían heridas punzantes, no ponían en peligro su vida. 3 funcionarios también resultaron heridos y necesitaron atención médica. 2 guardias resultaron heridos al ser golpeados con bandejas de comida, mientras que a otro se le desgarró el menisco. Un funcionario fue dado de alta tras recibir tratamiento, mientras que otro fue enviado al hospital con una herida en la cabeza. 5 de los 8 reclusos fueron tratados y dados de alta. 5 meses después, el 6 de enero de 2017, 5 reclusos resultan heridos en una pelea con armas. Los funcionarios informaron de que la reyerta comenzó alrededor de las 13:30. Aunque nunca se estableció la causa, las cámaras de vigilancia muestran que la pelea comenzó cuando un recluso fue apuñalado mientras subía un tramo de escaleras. Mientras los reclusos observan, un preso negro se acerca corriendo y golpea a otro blanco en la nuca. Él también corre hacia las escaleras, mientras los golpes de otros reclusos llueven sobre su cabeza. Al subir las escaleras también es apuñalado. Al mismo tiempo, otro preso negro golpea en la nuca a otro preso blanco. Queda inconsciente y tendido junto a la columna del centro de la sala. Sin embargo, otro grupo de reclusos forma rápidamente un grupo y toma represalias. Los reclusos del segundo piso empujan lentamente a los atacantes y caminan hacia su compañero caído. El grupo recoge rápidamente a su compañero y lo pone a salvo. Los reclusos que habían sido atacados dan la vuelta a la tortilla y empiezan a perseguir a sus agresores por la sala. Los reclusos negros empiezan a utilizar tácticas de guerrilla. Corren por la sala esquivando a sus atacantes mientras propinan golpes a los que atienden al recluso caído. Finalmente, numerosos guardias entran en la sala y todos los presos se tumban en el suelo controlando la situación. Los informes confirman que 5 detenidos fueron trasladados a hospitales de la zona para ser atendidos. 4 de los heridos estaban bajo custodia por cargos de asesinato, mientras que el 5º estaba acusado de robo a mano armada. En la pelea se recuperaron varias armas. 2 parecían haber sido fabricadas con partes de inhaladores para el asma. Se investigó cómo los reclusos consiguieron o incluso fabricaron las armas. Sin embargo, no ha habido ningún informe concluyente. Esto demuestra que en las peleas carcelarias no todos son puñetazos. Uno puede morir por heridas de arma blanca en una reyerta. Prisión del noreste de Nuevo México. Esta pelea, que empezó como un motín, es un ejemplo de error de seguridad que puede acabar con la vida de una persona. No solo de los reclusos, sino también la del personal de la prisión. 23 de septiembre de 2017, 21:05. El guardia de prisiones novato, Matthew Schreiner, da un paseo rutinario por el bloque de celdas para asegurarse de que todo va bien. Se detiene en una de las celdas cerradas, mete la mano en la celda y le entregan contrabando. El vídeo le muestra pasándoselo a un preso de la celda contigua. A continuación se detiene en la celda 203, donde charla con uno de los delincuentes más peligrosos de toda la prisión, Clinton Bloomfield. Clinton Bloomfield, antiguo extra de Hollywood, fue un asesino en serie declarado culpable de matar a 5 personas en los alrededores de Albuquerque, Nuevo México, entre 2005 y 2008. Entre medias, Bloomfield apareció como extra en varias películas y series de televisión populares, entre ellas Felon y Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013. Clinton Bloomfield fue condenado a 105 años por sus crímenes, lo que hace que lo que ocurrió después tenga mucho sentido. Después de intercambiar unas palabras, el guardia de la prisión abre la celda. El guardia tira todo su entrenamiento por la ventana y abre la celda como si estuviera hechizado. ¿Por qué un funcionario de prisiones novato abre la celda de uno de los criminales más peligrosos? Bueno, según él, no recordaba por qué lo hizo. Sí, tenías razón, simplemente no podía recordar por qué abrió la celda. El asesino en serie sale de su celda y rápidamente salta sobre el guardia de la prisión. Con un navajazo en el cuello del carcelero, el indefenso guardia queda impotente y es tomado como rehén. Utilizando las llaves del guardia, Bloomfield procede a abrir las puertas de las celdas de otros reclusos. Afortunadamente, mientras Bloomfield se esfuerza por abrir las puertas de las celdas, el guardia se libera y corre al primer piso, donde coge su walkie-talkie pidiendo refuerzos y sale del bloque de celdas. Es demasiado tarde. Con las llaves de todas las celdas y sin guardias en el lugar, la prisión está ahora bajo el mando de los presos. Atrancan las puertas, provocan un incendio, destrozan el lugar y aprovechan la ocasión para saldar viejas cuentas. En particular, atacan a uno de los reclusos sospechosos de ser un informador. El recluso fue asesinado durante el motín. Los antidisturbios entran en el edificio para recuperar la prisión. Los guardias se enzarzan con los reclusos, pero rápidamente los dominan, ya que disponen de un equipo superior. Utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, tardan una hora en recuperar la prisión. Esposan a los presos y se los llevan mientras la zona es declarada escena del crimen. Matthew Schreiner, el joven guardia, ha sido caracterizado por los fiscales estatales como víctima y autor a la vez. Se le imputan 3 delitos graves: permitir intencionadamente que Bloomfield se fugara, rescatar a un delincuente condenado a la pena capital y colaborar en una evasión. Lo más extraño es que las autoridades de la prisión sabían que Bloomfield planeaba hacer daño al personal de la prisión. En septiembre de 2017, Mark Bowen, el alcaide del Centro Correccional del Noreste de Nuevo México, en Clayton, recibió una nota en la que se le informaba de que un asesino en serie convicto, que cumplía casi 200 años de cárcel, pretendía hacer daño a su personal. Clifton Bloomfield fue identificado como la posible amenaza en un correo electrónico. Bowen emitió una directiva para asegurarse de que se seguían todas las medidas en el trato con Bloomfield. Cada guardia debería estar acompañado por un supervisor y las cámaras de vigilancia debían funcionar continuamente. Schreiner demandó al Departamento Correccional de Nuevo México y al operador de prisiones privadas, Geo Group, alegando que le hicieron trabajar solo en un bloque de celdas que albergaba a los delincuentes peligrosos más curtidos. A pesar de que no tenía titulación, no había recibido formación adecuada y carecía de experiencia en seguridad correccional. El exceso de trabajo en la prisión le había hecho enfermar y fatigarse. Al parecer, de 20 funcionarios de prisiones, solo 9 estaban de servicio la noche del motín. Schreiner afirmó que había sido el chivo expiatorio y que como consecuencia le habían dado vacaciones no pagadas. Este incidente demostró que un fallo en la seguridad podía tener resultados catastróficos para presos y personal penitenciario. Centro de Justicia de San Luis. 13 de agosto de 2021. Centro de Justicia de la ciudad en el centro de San Luis. A altas horas de la noche estalla una pelea que dura hasta la mañana siguiente. El vídeo comienza en la sala de recreo. Alrededor de las 11:30 se produce una pelea. Varios presos agreden a un compañero, le dan puñetazos y patadas. Sorprendentemente no se ve ningún vigilante. Las imágenes los muestran a ellos y a otros reclusos en la celda contigua. Todos observan horrorizados a través de una ventana. Uno pide ayuda por el walkie-talkie. Sin embargo, como le superan en número, no se atreven a entrar. Otro recluso es atacado, resultando herido. Minutos después, otro recluso recibe una paliza. En el vídeo se ve cómo los reclusos le pisotean y le dejan tirado en el suelo, evidentemente herido. En ese momento hay más funcionarios de prisiones en la sala contigua. Sin embargo, observan cómo atacan a un recluso tras otro. Una funcionaria preocupada grita a los reclusos que se suban a la pared. Sin embargo, es derribada por uno de los suyos, que le grita que espere a los refuerzos. Durante todo este tiempo, ninguno de los reclusos heridos ha conseguido salir de la sala de recreo. Sin embargo, alrededor de las 12:15 a.m., a un detenido se le permite salir de la trampa mortal. Coge hasta la puerta con la camisa ensangrentada. Cuando sale, la pelea continúa ante la mirada de los agentes. Agotados, los detenidos se calman y algunos se apoyan en la pared. Finalmente, hacia las 2:15 de la madrugada, los guardias, equipados con máscaras y gas pimienta, entran en la sala. Intentan sacar a un preso utilizando una silla de ruedas, pero las cosas no salen como estaba previsto. Los reclusos se abalanzan sobre la puerta y obligan a un funcionario a utilizar el spray. Finalmente, los funcionarios se marchan y los detenidos se quedan solos, algunos en el panel de control. 5 horas después, con la mayoría de los detenidos en sus celdas, un gran grupo de agentes del sheriff y de la policía de San Luis aparecen. Algunos de los detenidos son esposados y conducidos fuera. La falta de personal permitió que el incidente se prolongara durante 5 horas. En una declaración a la prensa, la oficina del alcalde dijo que los agentes respondieron inmediatamente reuniendo un equipo. No querían poner en peligro a los funcionarios del centro. Centro Correccional Otis Bantum. Eran poco antes de las 2 de la tarde del día de Acción de Gracias cuando el capitán Awais Gauri empezó su ronda por el interior del centro correccional Otis Bantum de Rikers. Las cámaras de vigilancia muestran a Gauri, seguido por otros dos capitanes. De repente le rodean y le tienden una emboscada. El principal sospechoso del ataque es Jason Reid, de 33 años, miembro de la banda Bloods. Reid le tira al suelo y le golpea mientras el capitán se protege. Los dos capitanes que le acompañan huyen, temiendo ser asaltados, dejando al capitán Gauri a su suerte. Nadie puede culparles, ya que la mayoría de los reclusos no tienen nada que perder. Unos reclusos sedientos de sangre les persiguen mientras corren a toda prisa, pero por suerte no los alcanzan. El entrenamiento del capitán entra en acción y consigue imponerse al miembro de la banda. Sin embargo, cuando empieza a someter a su atacante, otros dos reclusos intervienen y se abalanzan sobre él. Le golpean hasta que llegan los refuerzos y se dispersan. El capitán recibió varias heridas, entre ellas un corte de 7 centímetros desde la oreja hasta la mejilla y varios hematomas más. ¿Qué pudo envalentonar a los reclusos para actuar así? Una investigación sobre el ataque reveló que poco después del mediodía, en un ala de alojamiento de la cárcel, Reid reunió a una docena de reclusos en círculo y celebró una reunión para tramar la emboscada. El ataque tenía su origen en un tenso enfrentamiento ocurrido 3 semanas antes, cuando el capitán Gauri había utilizado gas pimienta para disolver una reyerta. Reid había prometido vengarse. Según la investigación, otra docena de reclusos bloquearon el paso para impedir que los funcionarios de prisiones ayudaran a Gauri. A un funcionario le robaron un bote de spray pimienta, mientras que a otro funcionario casi le roban un segundo bote. Una acusación de 19 cargos imputa a Reid y a otros 14 reclusos, la mayoría por delitos como robo en primer grado, intento de asalto en banda, agresión y motín. Si son declarados culpables del cargo más grave de robo, se enfrentan a 25 años de prisión. Los dos capitanes que estaban con Gauri fueron suspendidos a la espera de una investigación, y su valentía fue objeto de un intenso escrutinio. Este incidente muestra los horrores que viven los guardias de prisiones cada día. Los reclusos están en la cárcel por una razón, y estos vídeos nos permiten ver algunas de estas razones. Desde personas que acaban en hospitales hasta asesinatos, los reclusos y el personal penitenciario no están a salvo de la violencia en la cárcel. Esto es todo por este vídeo. Si te ha gustado, haz clic en los recuadros que ves en tu pantalla para ver contenidos similares.